El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio.
Una buena manera de afrontar las cosas, Félix, es cambiar el punto de vista. Es complicado, claro, porque la vida tendemos a lo fácil, a lo sencillo, o a recorrer la senda establecida por alguien más y establecida antes. Pero de vez en cuando conviene desviarse del camino y en lugar de cruceros para aventurarse al mar, pues optar, por ejemplo, por ferries. Más allá de patear la ciudad guía en mano, los llamados free tours nos esperan, los guías gratuitos que solo esperan la voluntad y desean darlo todo. Y también autobuses turísticos, o por qué no, completar el itinerario de un enclave actual asomándonos a su historia. De todo eso vamos a hablar hoy porque en nuestro enfoque de ida y vuelta visitamos destinos con otros ojos. Hoy proponemos maneras diferentes de conocer mundo. Nowhere to run, cantaban The Warriors. Ningún sitio al que escapar, no hay dónde ir. ¿Dónde no hay dónde ir en este mundo, Félix? Pues en alta mar. Cuando uno está en mar, está vendido. No puede ir a ningún lado más que, obviamente, en barco. En nuestro último viaje a las Islas Canarias, lo hemos hablado aquí en otros episodios de Enfoques de Ida y Vuelta, quisimos hacer un combinado, Tenerife y La Gomera, y aunque es tentador optar por los vuelos internos e insulares, enseguida reparamos en portales como Ferry Hopper, una especie de buscador de ferries que te permite localizar la mejor naviera para tus fechas, para tus destinos, tus intereses, y además por un precio más económico que el avión. Cubrir un trayecto de poco más de una hora, hablamos. Tomás Aralegui, responsable de marketing de Ferry Hopper, apunta una ventaja, no la principal, pero sí muy importante, de moverse en ferry.
Tiene unas cuantas ventajas. Por un lado, lo de la seguridad que decías, que no se compara, ¿no? El tener la oportunidad de viajar en muchos casos, incluso en camarotes privados, dentro de un ferry, en un ferry largo, quizás en la península a Canarias o en la península a Ibiza, a Mallorca o Menorca. Pero incluso en muchos otros ferries en espacios 100% abiertos.
Y la principal ventaja, lo que decíamos, visitar de otra forma, cambiar el prisma para una nueva experiencia de viaje.
También un poco la experiencia de viaje, ¿no? O sea, la comparación. Cuando uno viaja en avión, el momento del viaje empieza cuando uno llega al destino y se encuentran las cosas en el otro idioma o la comida local y demás. En el viaje en el ferry, el viaje empieza en el momento en el que te subís al barco, con lo cual el transporte es parte de la experiencia.
Y si piensan en ferry, no piensen en una barquita fluvial, que va. Los ferries han evolucionado mucho.
Pero hay ferries que son máquinas bestiales, que parecen un crucero, que tienen piscina, que tienen camarotes privados, con lo cual hay una inmensa variedad de ferries y también de rutas que recorren, ¿no?
Rutas como las Islas Griegas, Italia, España, un sinfín de destinos en los que ya es tendencia a moverse de otra forma, echarse a la mar matando dos pájaros de un tiro. La experiencia marítima y desplazarse entre destinos. Moverse en ferry. You've done it all. En el ámbito urbano, amén de los free tours que comentábamos, un free tour, lo sabrás Félix, pero muchos oyentes quizá no, básicamente es un voluntario que nos quiere mostrar la ciudad, suelen ser grupos muy reducidos y la verdad que las explicaciones son maravillosas porque suelen ser o bien estudiantes o bien ya licenciados o diplomados en turismo, en historia o en alguna disciplina similar y que al final el recorrido no esperan nada a cambio, pero siempre es bueno. No seamos. Siempre es bueno al final del recorrido pues dejar, qué sé yo, 5 o 10 euros, lo que cada uno pueda, quiera y desee, y crea también que ha valido esa visita guiada gratuita. Ver un destino urbano o cualquier tipo de destino a través de los ojos locales. Tenemos también los autobuses turísticos. Esto en su nacimiento quizá era algo propio del perfil más clásico del turista, un poco casposo, los casquitos, la audioguía, una audioguía que no funcionaba muy bien además, ir como borregos, desplazándonos sin preguntar nada más. Esto ha cambiado mucho también. City Sightseeing se ha puesto las pilas y además de desembarcar en multitud de destinos, ofrece distintos itinerarios y audioguías, son rutas más cortas, rutas más largas, que además tienen una doble funcionalidad. Ofrecen un primer vistazo global de la ciudad para luego detenernos allí donde nos reclama la curiosidad o bien resolver nuestra escapada montando en este autobús. Después de haber estado 4 días visitando el destino, luego nos montamos en autobús y recordamos, es una especie de repaso que hacíamos en los libros de texto, ¿verdad? Pues recordamos desde una perspectiva cenital lo que ha dado de sí nuestro viaje. En cualquier caso, una opción muy interesante, como indica Isaac Flores, director general de City Sightseeing España.
Es la manera más divertida y cultural y diferente y amigable para conocer una ciudad. Es algo súper interactivo, te enseña toda la ciudad, toda la extensión de la ciudad.
El cambio de ángulo a pie de calle por una vista algo más cenital y la información en audioguía no constituye las únicas ventajas, también el dar descanso a nuestras piernas y no fatigarnos, recorriendo las enormes distancias que separan los puntos de interés. Véase ciudades, se me ocurre a bote pronto, como París. Sea cual sea el perfil del usuario.
Te puedes bajar en las paradas, te puedes volver a subir. Mayores, pequeños, parejas, familias.
City Sightseeing y otras flotas muchas de autobuses turísticos para cambiar asfalto por cielo, taxi o transporte público por autobús privado y casi a la carta. Música épica elegimos para decir que lo que vemos cuando visitamos un destino es solo una pequeña, una minúscula muestra de lo que vieron, de lo que forjaron nuestros antepasados. Si hay algo que siempre resulta llamativo, que siempre capta la atención del viajero, pues son las referencias históricas de los destinos. Aquí quiero hacer una reflexión, por cierto, a ver si nos creemos de una vez el patrimonio que tenemos en España en este asunto, a ver si nos percatamos de que, por ejemplo, los estadounidenses, que también se venden en las películas de Hollywood, lo único que están deseando es cruzar el charco, venir a Europa y beber de toda esa historia que tiene el viejo continente. Y, por supuesto, en ese itinerario europeo siempre incluyen a España para gozo y placer, ya no solo por el ámbito lúdico, sino obviamente por la historia. Tras este arrebato patrio y reivindicativo, Félix, que me tenía que permitir, ¿qué mejor que hacer eso? Asomarnos a la historia de lo que fuimos, lo que explica lo que somos. Y visitar una ciudad cercana a imperial como Toledo y recorrer 1500 años de historia. Irene Palomino, responsable de comunicación de Puy de Fou, España. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues en repasando, bebiendo de nuestra historia, qué mejor manera de hacer turismo que retroceder unos años, ¿no? Y conocer este tipo de cosas, y vosotros lo habéis hecho posible. Pero antes de entrar en materia, vamos a asomarnos a qué es Puy de Fou, por si hay algún español que haya estado fuera del planeta Tierra los últimos 3 años, que es cuando el formato desembarcó en España. Cuéntanos en 3 líneas en qué consiste vuestra propuesta. ¿De qué estamos hablando, Irene?
Bueno, Puy de Fou es algo totalmente novedoso, que yo siempre digo que hay que venir a verlo para saber de lo que estamos hablando. Si no vienes a verlo, no lo entiendes. Es un nuevo concepto de parque. No hay atracciones, sino lo que hay son grandiosos espectáculos para hacer viajar al visitante a través de los siglos de la historia de España.
O sea que, para entendernos, hoy estamos hablando en el enfoque de ida y vuelta de otra forma de ver las cosas. Yo siempre he dicho que me encantaría poder mirar por un agujerito para ver qué ocurría aquí o allá, cientos de años atrás. Y ese agujerito, según te entendemos, Irene, es Puy de Fou.
Eso es Puy de Fou. En Puy de Fou lo que queremos es mostrar la historia y mostrar las raíces que han dado forma a la sociedad actual. Y quizás sea, como tú bien dices, esa ventanita, ese agujerito al que todos nos podemos asomar para hacernos una idea de cómo era la vida de antaño, la vida de antes, donde se vivía principalmente en los campos, se trabajaba la tierra. Eso es Puy de Fou.
Claro, al asomarse a la historia, imagino que la recreación ha de ser absoluta, ha de ser total. Estamos hablando de un trabajo artístico que supongo que la puesta en escena tendrá su duración, que ahora nos comentas, pero detrás de esa duración determinada de la puesta en escena hay mucho trabajo en muchas disciplinas artísticas.
Efectivamente, el trabajo en Puy de Fou que se ha hecho, bueno, y que se sigue haciendo es muy grande. Hay un gran equipo de profesionales que, bueno, que contemplan todos los gremios, desde los arquitectos, pasando por los ingenieros, por toda la gente de escenografía, coreógrafos, actores, jinetes. Aquí se contemplan todos los gremios. Y la unión de todos ellos y el saber hacer de todos ellos es lo que hacen de Puy de Fou el parque que hoy en día conocemos.
Vamos a meternos en ese viaje al pasado. Al fin y al cabo estamos en el enfoque de ida y vuelta. Viajamos, hacemos turismo, esta vez hacemos turismo histórico. La oferta vuestra es variada, ocupa día y noche. Vamos a centrarnos, si te parece, de momento en la parte diurna y enuméranos un poquito los atractivos. Como tú bien decías, no hay atracciones, hay atractivos. Pues qué atractivos, por decirlo así, de este parque temático histórico tenemos en la oferta diurna.
Pues efectivamente, tenemos atractivos que emocionan con la historia. Por ejemplo, tenemos el espectáculo de El último cantar, que narra las aventuras de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Es un espectáculo que emociona. Luego tenemos otro espectáculo que es impresionante, a pluma y espada, protagonizado por el ingenioso Lope de Vega, dentro de un gran corral de comedias. A pluma y espada.
A pluma y espada, que si te parece podemos escucharlo.
Queridos todos y queridas todas, caballeros y caballeras, esta pieza esposa fue concebida por obra y gracia de...
¡Lope de Vega!
Irene, a mí con esta música y esta forma de entonar por parte de los actores que trabajan para Puy du Fou, me apetece un poco más coger la espada que la pluma, ¿eh? No sé a ti. Porque uno se enciende, oye, pues este es otro y así suena un poco Puy du Fou, ahora escuchamos más, pero seguías enumerándonos, Atractivos Diurnos.
Sí, otro espectáculo es Allende, la mar océana, que es un espectáculo un poquito distinto a los anteriores porque el visitante se convierte en parte del espectáculo. Se mete en la piel de uno de los marineros que acompañaron a Cristóbal Colón hasta el Nuevo Mundo y presencia en primera persona todas las etapas del viaje, desde el encuentro con la reina, donde Colón le ruega que financie su expedición, pasando por los preparativos en el puerto de Palos. Por esa se embarca en la nao Santa María, que al principio todo eran gritos de júbilo y una cocina bien llena y bien repleta de víveres. Sin embargo, según van avanzando las etapas de viaje, pues bueno, esos víveres van escaseando y pasan incluso por una tormenta. Sin embargo, cuando creían que estaba todo perdido, cuando creían que no iban a llegar a ninguna parte, Rodrigo de Triana, desde lo alto del mástil, grita el tan ansiado tierra, llegando al Nuevo Mundo, llegando al Caribe.
Y eso siendo, perdona que te interrumpa, pero claro, es que me estaba metiendo en la piel de ese marinero que indicabas, tiene entonces cierto grado de interactividad el espectáculo, porque uno se siente marinero realmente y escucha ese grito de Rodrigo de Triana, ¿no?
Eso es, y os aseguro que incluso se te llegas a marear dentro de ese barco, porque el barco se mueve. Hay que venir a verlo. No lo puedo explicar porque de verdad que hay que venir a verlo. No os hago más de spoilers.
Y aún así lo estás explicando muy bien, pero te iba a decir, no destripemos más porque, claro, de historia se puede destripar poco, de cómo la enfocáis vosotros y cómo, sobre todo, la ponéis en escena, pues oye, sí, así que paremos ahí. Te iba a preguntar, si uno no ama la historia, si uno no le gusta o no le atrae la historia, ¿Puy du Fou puede disfrutarlo o no? Esto no es para él.
Sin duda alguna. Puy du Fou muestra la historia, pero desde un punto de vista muy nuestro, de nuestras raíces. Nosotros no somos historiadores, bueno, que lo somos, pero lo que queremos decir es que no somos una biblioteca ni un museo.
Claro.
Puy du Fou, el objetivo es despertar esas ganas por conocer sobre nuestras raíces, por conocer de dónde venimos, porque tenemos que saber de dónde venimos para saber dónde vamos. Entonces, os puedo asegurar que te guste o no te guste la historia, Puy du Fou te va a emocionar.
Me ha llamado la atención lo que decías de despertar. Es verdad que siempre hay algo, llamémosle por ejemplo un espectáculo como el que vosotros ofrecéis, que activa la campanita de uno en el cerebro, activa el gusto, el interés y de repente le da por esa materia. Esto pasa cada vez menos a medida que uno va cumpliendo años, pero claro, se me vienen a la cabeza los niños. A un niño que asiste a Puy du Fou no se va a aburrir entonces.
Nada, no se va a aburrir. Es impresionante ver cómo niños muy chiquititos, con 2-3 años, se sientan en la butaca y pueden estar hasta 70 minutos, que dura, por ejemplo, el espectáculo nocturno, El sueño de Toledo, pueden estar sentaditos en su butaca sin pestañear. No pierden detalle. Son muchos los impactos que reciben desde los caballos, los bailes, los fuegos artificiales. Los niños disfrutan, no voy a decir más que los adultos, pero muchísimo.
Hombre, si esto es así de no moverse de la butaca, me dan ganas de dejaros a mi hija de 4 años, no 70 minutos, sino un par de semanitas a Puy du Fou y que allí aprenda a estar quieta en una butaca y que tenga una razón para ello. Oye, se esconde el sol, terminamos de día. Puy du Fou continúa, de hecho, aquí aterrizasteis como un espectáculo nocturno.
Eso es, en 2019 se inauguró el 30 de agosto El sueño de Toledo, que es el espectáculo nocturno. Es el espectáculo más grande de España, con 6.000 butacas, 6.000 asientos y 5 hectáreas de escenario. El año pasado le dieron el premio al mejor espectáculo de Europa y es realmente, déjame usar la expresión,
por
pero
favor.
Es una pasada. Tenéis que venir a verlo. Es 70 minutos sin pestañear, mayores y pequeños. 1.500 años de historia en tan solo 70 minutos, desde los reyes godos hasta la España de la democracia. Es la historia de España a través de los ojos de Toledo, porque usamos Toledo como escenario, pero contamos la historia de España. Emociona a todo el mundo, mayores y pequeños y los que son de un lado y de otro.
Te iba a preguntar justo hasta qué etapa llegabais, ya me has dicho que hasta la España democrática, con lo cual incluso casi que avanzáis más que el original de Francia, que creo que llegaba desde la Francia, desde la Galia Romana hasta la Primera Guerra Mundial. Vosotros hasta ya España democrática, con lo cual nuestra democracia es joven. Te digo, Irene, esto Esto hace ver lo importante que es la historia, ahora que está tan en tesitura. Que no te voy a preguntar, ¿eh? No te voy a preguntar por qué opinas de cómo los políticos están tratando nuestra historia, dejan de tratarla. Pero claro, me hablas de resumir 1.500 años de historia en 70 minutos. Imagino que vais de manera cronológica y, por ejemplo, ahora está la actualidad que no, que la historia no se estudia así, de manera cronológica, que hay que dar bandazos y saltos.
Bueno, si hay algo que no podemos negar es que la historia ha pasado y lo que ha pasado está ahí. Es algo que no lo podemos negar. Y nosotros lo que queremos es despertar las ganas y el interés por conocer ese pasado y esas raíces, que realmente es lo que decíamos antes, para entender lo que somos hoy en día y hacia dónde vamos. A veces hay que mirar un poquito hacia atrás y ver lo que han hecho nuestros antepasados. Tampoco hay que irse muchos años atrás, directamente a la España de nuestros abuelos. ¿Qué nos cuentan nuestros abuelos? ¿Cómo vivían? ¿Cómo sentían? Todo eso forma parte de nuestra historia y es algo innegable. A todos nosotros.
Pues sí, porque efectivamente, porque al formar parte de la historia, de nuestra historia, pues inequívocamente forma parte de nosotros. Tengo una curiosidad, Irene, ¿cómo tratáis a Felipe II? Porque claro, la historia ahí se riñe, siempre es el que heredó todo, el dueño de todo el mundo, gracias a Carlos I, pero jope, luego también, no sé si es el principio del fin o la culminación de algo maravilloso, no sé cómo describirle, y claro, imagino que allí en esos 15.000 años, en esos, perdón, 1.500 años de historia que repasáis en 70 minutos, hay un montón de actores y uno de ellos será Felipe II, imagino, ¿eh? No lo sé, hablo desde el desconocimiento.
Efectivamente.
Y no sé qué tal tratado está y qué tal papel hace él. Bueno, el papel seguro que es buenísimo, pero no sé cómo le tratáis.
Sí, efectivamente, Felipe II tiene un papel fundamental en el espectáculo nocturno, en el Sueño de Toledo. Y bueno, no es el principio del fin ni el fin del principio, es un personaje fundamental en nuestra historia que hay que conocer para poder, lo que decimos, para comprender cómo ha evolucionado todo y dónde estamos ahora mismo. Es un personaje que hay que tratar con el rigor histórico que se merece.
Es cierto, porque a veces tenemos la miopía del presente, ¿verdad? Que digo yo, que para eso tenemos que ponernos las gafas del pasado y entender lo que sucedía, por qué se hacía, cómo se hacían las cosas en esa época, para entender luego pues el devenir de los acontecimientos, que también es cierto que es muy fácil hablar cuando los acontecimientos han sucedido y no de manera previa. Oye, te pregunto, ¿es una visita recomendada para un día? Es decir, ¿en un día se puede hacer todo? ¿Es mejor que aunque un madrileño se escape a Toledo, haga noche allí y divida Puy du Fou en dos jornadas? No lo sé, pregunto por la cantidad de cosas que ofrecéis.
Sí, Puy du Fou se puede ver actualmente en un día. Te vienes por la mañana, te vienes con la familia. Yo siempre digo que hay que verlo tranquilamente, para tener tiempo para pararse, para sentarse a contemplar la naturaleza, para tomarse algo, hacer pequeños descansos. Se puede ver durante un día los espectáculos diurnos. A la llegada le dan al visitante un planning con los horarios para que él mismo se pueda organizar y luego por la noche puede ver el espectáculo nocturno. De cara a siguientes temporadas, el parque irá creciendo y ya se necesitará más de un día para verlo al completo.
Ah, que no paráis aquí, que esto va a crecer.
Puy du Fou seguirá creciendo y mucho más, con muchísimas sorpresas que os iremos desvelando poco a poco.
Vaya, te repregunto para ver si me dices alguna o no, o lo dejamos ahí.
Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Venga, y en unos meses volvemos a hablar a ver si te puedo contar algo más.
Perfecto, oye, a ver si por lo menos a esto sí que me puedes responder. Mira, verás, aquí en el enfoque de ida y vuelta nos gusta mucho beber de localismos, de expresiones, de palabras propias de los destinos que visitamos desde el micrófono, sean más cercanos, sean más lejanos. En este caso, a ver, expresiones toledanas las podría aportar yo, que tengo mucha familia bola, con lo cual no nos aportaría mucho. Sí que nos aporta, pues, beber de la historia, para encontrar alguna expresión, alguna anécdota, alguna, lo que se te ocurra, cita famosa o que pase también por el espectáculo y que nos pueda servir de otro pequeño aperitivo de lo que podríamos encontrarnos.
Bueno, Toledo tiene un papel fundamental en el parque. Como os contaba antes, por ejemplo, el espectáculo nocturno cuenta la historia de España con el escenario de Toledo de fondo. Entonces, todas las leyendas que encontramos por las calles de Toledo forman parte de este discurso histórico que recorre 1.500 años de historia de la historia de España. Desde la leyenda del Puente de la Cava, tan toledana esa leyenda, sí, como el Cristo de la Luz. Me preguntaba por algún dicho. No me voy a quedar con un dicho toledano porque Puy du Fou cuenta la historia de toda España. Pero eso yo es. Creo que todos conocemos a buenas horas mangas verdes.
Correcto.
Pues ese dicho en nuestro parque tiene un significado especial porque todos nuestros acomodadores van vestidos, ataviados con ese traje de mangas verdes. Pero estos sí llegan a tiempo. Pero tenéis que venir a verlo y cuando los veáis os acordaréis de ese dicho, que a buenas horas, mangas verdes.
Oye, bien, bien, y además muy bien cebadito para ahí ofrecer el pues la cola, pero no todo, no toda la mascota. Oye, hemos hablado de algunos aperitivos, hemos escuchado alguno, pero tenemos más, podemos escuchar más. Que escuchar también pasa por la música, no solo pasa por las voces, claro, que hay que recordar que esto es un espectáculo, vamos a decir, audiovisual, con una puesta en escena tremenda, efectos especiales, audiovisuales, sonido, música, grafismos, actores, con lo cual es un despliegue que, claro, obviamente tiene que ocupar toda esa extensión de la que hablabas. Para terminar, Irene, fuisteis, lo acabas de decir, de los que comenzasteis en 2019, que no sé por qué, de repente hubo una vorágine de negocios que emprendieron en 2019 y que comenzaron y, bueno, pues la pandemia no entiende de eso, fue caprichosa y en el 2020 topasteis con ella. ¿Qué tal? ¿Os habéis recuperado ya? ¿Cómo ha ido, por ejemplo, la Semana Santa, que acabamos de terminar, nada, hace 3-4 días?
La Semana Santa ha ido de maravilla. Podemos decir que más de 50.000 personas han visitado el Parque Puy du Fou en esta Semana Santa. Y respecto a la pandemia, bueno, lamentablemente creo que son muy poquitas las empresas que no solo en España sino en el mundo puedan decir que no se han visto afectadas. Puy du Fou se había afectado. 2020 fue el año de construcción del parque, pero teníamos espectáculo nocturno. Tuvimos que retrasar la apertura de ese año del espectáculo y tuvimos que reducir drásticamente el aforo. Como curiosidad, el año pasado cuando abrimos el parque, en marzo de 2021, durante los tres primeros meses de vida del parque solo podían venir los castellano-manchegos porque teníamos el cierre perimetral. Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues esto nos sirvió para fomentar ese amor por Puy du Fou entre la gente de la tierra, entre la gente de Castilla-La Mancha, que es donde se ubica el parque, y bueno, y adaptarnos. Creo que todos nos hemos tenido que adaptar. Ahora mismo todo el mundo, pues eso, lleva la mascarilla, geles hidroalcohólicos y se siguen manteniendo las medidas, pero la gente llena el parque y se enamora. O sea, realmente nos ha afectado, pero creo que nos hemos sabido adaptar, nos seguiremos adaptando para que esta pandemia, bueno, pues podamos entre todos salir de ella.
Y además la pandemia, que ya pasa a formar parte también de la historia de España y del mundo. Iba a terminar, pero claro, siempre hay una penúltima en radio, que es, hablabas de las mascarillas. Cuando se retire con el decreto el próximo día 20 la mascarilla, vosotros tenéis mucho espacio al aire libre. ¿Se va a seguir utilizando? ¿Sabéis algo ya?
Se va a seguir utilizando. Eso, no, efectivamente, la pandemia, las leyes van a cambiar y no van a hacer que sea obligatoria la mascarilla. Sin embargo, sí recomendable. Entonces, muchos visitantes la seguirán usando.
¿Qué mensaje enviamos a la gente que todavía esté pensando si esto le puede o no le puede gustar, le puede o no le puede atrapar?
Mi mensaje sería muy claro, hay que venir a verlo. De verdad que hasta que no vienes a verlo, la gente cuando viene dice, esto no es lo que me esperaba yo, efectivamente. Hay que venir a verlo y sobre todo que nos lo cuenten, porque si no venís vosotros va a venir vuestro primo, vuestra vecina, vuestro amigo, vuestro jefe y os va a contar lo maravilloso que es Puy du Fou, así que venir a verlo y verlo con vuestros
propios. Y además nos lo contarán no con la prudencia tuya, Irene, sino que ahí sí que vendrán spoilers, destripes y nos arruinarán la experiencia o por lo menos en parte, así que es verdad, es visitarlo. Irene Palomino, responsable de comunicación de Puy du Fou, primero enhorabuena por esa recuperación y por ese balance positivo de Semana Santa y luego por el trabajo que estáis haciendo para rescatar, recuperar, rememorar y poner así en escena y servir a todos los españoles y a todos los castellano-manchegos que estarán muy orgullosos de contar con vosotros allí en su tierra, de poner en suerte toda la historia de España.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Os esperamos a todos en Puy du Fou España.
Ahí estaremos. Gracias, Irene. Un saludo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Qué importante, Félix, es darse un paseo por lo conocido, lo que creemos conocer. Eso que, por ejemplo, de repente nos cambia cuando cambiamos el prisma. Cuando nos ponemos otras gafas, por ejemplo, en el ámbito cenital, y vemos el asfalto desde arriba y decimos, anda, pues yo no había visto esto de esta forma. O, por ejemplo, paseamos por la historia, integrados en la historia, siendo un marinero más de la expedición de Cristóbal Colón que se topó con las Américas. O ¿por qué no? También recorriendo, intercambiando territorios de isla en isla, no en cruceros que nos distraigan de lo verdaderamente maravilloso que es el tránsito. porque el placer está, ya se sabe, muchas veces en el viaje, no en el destino. Hoy en el enfoque de ida y vuelta hemos cambiado de prisma, nos hemos puesto otras gafas. Hemos querido saber de historia trasladándonos y viajando en la historia. Hemos querido saber de ciudades desde otro punto de vista y a través de voces expertas y a través de ángulos no vistos antes. Hemos querido intercambiar y salir de la tierra para embarcarnos al mar de una forma diferente. En cualquier caso, lo que hemos querido es mostrar que hay muchas formas de viajar, todas diferentes, pero sobre todo, todas válidas para que nuestras vidas sean más plenas. ¡Viajen, señores, viajen!